show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Empiezan las cenas de empresas y de amigos de Navidad. ¡Ay, la que te espera hasta Navidad! Sale en la tele el anuncio del gordo de la lotería. Llegan las rebajas del Black Friday. Se encienden las luces navideñas de tu ciudad y empiezas a oír hablar de planes de pensiones por todas partes, sobre todo en tu banco. ¡Ay, las tradiciones de final de año! Esa época en la que se dispara el consumo, pero también en la que tomamos algunas decisiones financieras muy importantes. Entre ellas, qué hacer con el dinero que has conseguido ir ahorrando a lo largo del año y que de momento no tienes invertido. O qué hacer con ese sueldito adicional que supone la paga extra si eres de los que cobran 14 pagas. También esas decisiones financieras que se toman para que en la declaración de la renta del año que viene no nos canten aquello de... Te sale a pagar. Y efectivamente, la inversión en planes de pensiones es una de ellas. Si metemos en estos productos ese dinero que tenemos en la cuenta, o el de la extra, o lo que sea, nos desgravaremos en la declaración de la renta del año siguiente. Es decir, que no pagaremos impuestos por el dinero que metemos en esos productos con un límite de 8.000 euros. Luego hablamos un poquito más de esto. Un ahorro de corto plazo que está muy bien, pero que tiene sus matices y sus cositas. Y que además probablemente esta ventaja es un problema, porque al final la gente acaba eligiendo un plan de pensiones por la desgravación fiscal y no eligiendo bien. Es como si cuando te daban dinero por comprar una casa, cuando te desgravabas, compraras la primera que te venían con independencia del precio, del barrio, donde fuera, que no tiene sentido. Pues con el plan de pensiones tampoco. Así que la desgravación es importante, pero lo más importante es comparar, ver si un plan es caro o barato, si es más o menos rentable, si tiene más o menos riesgo, al igual que hacemos con todo lo que compramos en realidad. En este podcast vamos a daros las claves para ver, en realidad, si es interesante para vosotros o no contratar un plan de pensiones. ¿Qué te tienes que mirar antes de contratarlo? Y si es mejor un plan de pensiones o en realidad deberías optar por un fondo de inversión, como comentaremos con nuestro invitado top de hoy, Fernando Luque, de Morningstar. Ya sabes que Finet Talks lo hacemos a Sun Infante, Carlos Alosete, Carmen Alba, Antonio Villanueva, que también es Mr. Producer, y servidor, Vicente Baró. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
¿Cómo estamos, Vicente?
Mr. Producer, ¿te ha gustado?
Mr. Producer, bueno. Bonito, ¿no? Más me ha sonado como a Mr. Worldwide, aquello que decía este hombre. ¿Cómo ves tú lo de las pensiones?
A todo esto. ¿Así en general?
Así, lo de las pensiones. Hashtag lo de las pensiones.
Lo de las pensiones. Pues,
que ya salió hasta en la sexta noche el otro día que lo estuve viendo.
Bueno, es que ese es el tema más importante económico, yo creo, que tenemos de fondo. Tú fíjate.
Sí, y nuestros políticos no se han enterado todavía, fíjate.
No se han enterado, están ahí pensándoselo.
Están a otras cosas.
Bueno, al final es una realidad complicada, la demografía es bestial. Ahora mismo somos muchos más, como solo hay un gráfico que yo tengo por ahí, que luego sí que solo compartimos en unas notas, que es que hoy día somos más jóvenes que gente senior, vamos a decir, porque la última vez dije viejos y se enfadó alguien.
Los viejos.
Alguien se enfadó. Ahora somos más jóvenes que seniors, pero en 2050 seremos más seniors, el doble, que jóvenes. O sea, que ojo, ¿eh? Ojo.
Eso, y lo más importante es que creo que esto ya está empezando un poquito, poco a poco, a calar en la gente. No sé para bien o para mal, por pesimismo o por realismo, pero lo cierto es que el otro día de cervezas, el viernes me vi hablando con un amigo sobre el tema de las pensiones y de cómo hablar, como de cómo ahorrar para cuando seamos mayores.
Claro.
O sea, hace 5 añitos hablando del liga de la semana anterior o de la merla que se cogió otro colega nuestro, y ahora es cumplir unos 30 tacos y pones a hablar de planes de pensiones, Vicente, pero ¿qué pasa? Sí. Pues me preguntaba sobre el tema de ahorrar el colega este para cuando sea mayor y sea, ya te digo, no sé si es porque nos estamos haciendo viejos y nos interesa más, o si es por poner las barbas a remojar, porque estamos oyendo según qué cosas. Pero bueno, el caso es que solo me preguntaba por planes. Digo, claro. Joder, como si fuera lo único.
Como porque si fuera lo único,
hay muchas cosas más.
Ya, pero es que básicamente lo que te ofrecen ahora en la entidad, los anuncios que hay, O sea, al final los bancos, las gestoras y tal, saben que la mayoría de decisiones de contratar un plan de pensiones o no se toman en estas últimas semanas, por lo que hemos comentado antes. Entonces toda la campaña comercial es tremenda, o sea, es casi el 50%, ¿eh? En el último trimestre, del dinero que entra en todo el año en planes de pensiones, casi el 50% es en los últimos dos meses prácticamente.
¿Cuánta gente invertiría para la jubilación si no tuviera el tema de las deducciones fiscales? En planes de pensiones me refiero.
Muy poquita.
Es que creo que mucha peña contrata planes de pensiones pensando en la jubilación, lo hacen simplemente porque tiene la palabra inversión dentro metida. No sé si, o sea, la palabra inversión, perdón, no, la palabra pensión.
Pensión.
Se llama planes de pensiones y eso te invita a pensar en tu pensión.
Bueno.
O sea, si se llamaran, si los planes de pensión se llamaran planes de inversión, o al contrario, si los fondos de inversión se llamaran, qué sé yo, fondos de ahorro a largo plazo. O fondos para meter tus billetes de 500, creo que la cosa cambiaría mucho.
Muy bien, esos billetes de 500 ya han entrado.
Cambiaría bastante.
O sea, oye, lo primero que a lo mejor... Pero es que a lo mejor hay gente que está aquí escuchándonos y no tiene mucha empanada financiera y dice, oye, pero fondos de inversión y planes de pensiones, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿No? Típica pregunta. ¿No es lo mismo?
No es lo mismo, para nada.
¿Se parecen en el fondo? ¿Se parecen?
En el fondo, a ver, el objetivo, tanto planes como fondos están pensados para ahorrar a largo plazo. Eso es así.
Vale.
Pero claro, algunos dirán, oye, el tema de los fondos de inversión, eso no es para la jubilación, ¿no? ¿Por qué no? Sí, si es para ahorrar a largo plazo, ¿por qué no? Lo único que, claro, el plan de pensiones, su gran objetivo es ahorrar para cuando nos jubilemos, mientras un fondo de inversión puede ser para muchas otras cosas. Entre ellas también para ahorrar cuando nos jubilemos, pero para, yo qué sé, para comprarte una casa, para, yo qué sé, para los estudios de tus hijos, para mil cosas más.
O sea, lo que es importante es que en lo que se parecen también es en que en los dos casos son cestas, es un vehículo, es un producto que invierte en un conjunto de cosas. O sea, va invirtiendo y hay distintos tipos de renta fija, de renta variable, que invierte en bolsa, que no invierte en bolsa, que invierte en bonos, que no invierte en bonos. O sea, que hay de todo.
Exacto.
Y hay una barbaridad tremenda de opciones entre las que elegir. Eso
claro.
Es...
Hay una cosa, una de las principales cosas en las que se diferencian, para que no se entienda que nos está oyendo, que es el tema de la liquidez. O sea, yo me he encontrado con algunas preguntas, como ahora, sobre todo desde que trabajo en Finet, oye, tú que trabajas en la movida esta, o sea, hagas lo que hagas.
Sí.
Dice, ¿eso de los fondos tienes que tener el dinero ahí parado por un montón de tiempo o qué? ¿O qué? ¿Cómo va esto?
Claro. Fíjate que esa pregunta es muy distinta. O sea, si te la hacen de los fondos, en los fondos lo puedes sacar cuando quieras.
Exactamente.
O algunos fondos especiales y específicos, o por ejemplo los garantizados. Pero si no es en esos, lo puedes sacar cuando te dé la gana.
En los fondos de inversión, lo importante es saber que puedes sacar el dinero cuando te dé la gana.
¿Lo necesitas la semana que viene? Pues das la orden hoy y entre dos y tres días lo tienes en tu cuenta.
Claro, pero hay otros que preguntarán, ¿y con eso se pierde el dinero o cómo va esto?
Con eso se pierde, claro.
Pues claro que se puede perder.
Claro, pues claro. Tienes el riesgo que asumas. Claro,
exactamente.
Se puede perder. En cambio, los planes de pensiones
también se puede perder.
También se puede perder,
evidentemente.
Exacto. No pasa. En ambos casos hay muchísimos productos, o sea, de todos los sabores. Con lo cual tienes de más riesgo y de menos riesgo.
En los fondos un poquito más, es verdad, hay más competencia.
Sí, en los fondos sí. Pero en los planes sí que es verdad que ahí, lo que decíamos antes, puedo sacar el dinero cuando me dé la gana, ahí ya no.
Exactamente.
Ahí ya.
O sea, una de las dos principales diferencias entre fondos y planes es que los fondos puedes sacarlos cuando quieras y los planes tienes que esperar hasta 10 años, si no me equivoco ahora, con la legislación,
exacto,
tal y como está.
Exacto.
Bueno, salvo supuestos como enfermedad grave, paro de larga duración, etcétera, que sí que te permiten, pues por circunstancias, sacarlo un poquito antes.
Exacto. Entonces aquí habrá gente que diga, joder, pues si es prácticamente lo mismo, pues mejor el fondo de inversión, porque lo puedo sacar cuando me dé la gana.
Ay, amigo.
Claro, aquí
es
está
que
el tema
viene
de...
la otra cosa, el tema de la fiscalidad.
Claro.
Ahí viene. La principal razón por la que mucha gente invierte en planes de pensiones, no nos escondamos, son las ricas desgravaciones en la declaración de la renta.
Que no está mal, ¿eh?
Qué ricas.
Que no está mal cuando te la desgravas.
Claro.
Muy ricas.
Cuando no, pues no.
Y sí. Pero si no, no, claro.
Que muchos incluso apuran ahora hasta los días de Navidad y algunos hasta Nochevieja. Los hemos visto haciendo calculitos ahí antes de las uvas, de cuándo se pueden desgravar, dependiendo de lo que aporten.
Eso
con
es.
El tema de la fiscalidad, o sea, para recapitular, la diferencia es simple. Con los planes te deduces en la renta y puedes pagar menos del IRPF y con los fondos no. Fin.
Ya está.
Eso es un punto para los planes, un puntito.
Exacto.
Para ellos. Claro, lo que pasa es que luego a la hora de rescatar el dinero es que ahí es donde vienen los te lo dije,
la
los ayayays y los, ¿cómo se dice? Los ayayays y los madre mías.
Exacto.
Claro, a la hora de rescatar el dinerito, los fondos, cuando tú rescatas lo que has ganado con los fondos, lo hacen como rentas de ahorro y los planes de pensiones como rentas del trabajo. Ahí es donde, bueno, puede venir el palazo de Hacienda con las pensiones. Es verdad que eso, con el tema del rescate, eso es un puntito para los fondos.
Sí.
Aunque, bueno, hay alguna manera de rescatar de pensiones, que ahora le habla, vale. Vamos a hablar a Carmen de cómo hacerlo. Y nada, bueno, respecto a los traspasos, los dos es igual. O sea, los traspasos, no, si te pasas el dinero de un plan a otro, de un fondo a otro, cero.
Ahora, esto del traspaso, o sea, vamos a... para la gente que lo está escuchando y no tiene ni idea de estas cosas. Tú has contratado un plan, pero el año pasado. Llegaste a tu banco te llamó y te dijo: oye, mira, veo que tengas aquí 8.000 eurillos en la cuenta. ¿Por qué no contratas un plan de pensiones y te desgravas y te pueden desgravar hasta 3.000 euros o 3.000 y pico, lo que te salga, ¿no? Entonces tú lo has contratado y te has dado cuenta este año que el plan de pensiones que contrataste es una castaña pilonga. O sea, rentabilidad es horroroso, es caro. Pues eso lo puedes mover a otro plan. Eso lo puedes mover sin ningún coste de ningún tipo. Ese dinero lo puedes traspasar. En los fondos de inversión se llama traspasar, en los planes de pensiones movilizar. Entonces te cambias a uno mejor y ya está, no tiene ningún coste. O sea que eso, el que tenga un plan malo, que compare y se cambie.
Que se cambie, lo importante es comparar. Y claro, tenemos por aquí, ya sabes, que en finez.com/planes-pensiones, ahí tenemos una la página que se ha cambiado ahora hace poquito y hay datitos ricos y tal, sobre todo con el tema de rentabilidades, los que más han... Porque este es otro mito, que los planes de pensiones, ay, es que tienen menores rentabilidades. Pues hombre, igual son los que normalmente el banco te suele encasquetar, con los que tienen peores, hablando claro, sí, los que tienen peores rentabilidades, pero realmente hay unos planes que sí que tienen muy buenas rentabilidades, lo que pasa es que hay que buscar y comparar, como dijimos la semana pasada con el tema del Black Friday, pues esto es igual, hay que comparar.
Es verdad que son un poco trufas, ¿eh? O sea, hay que buscarlos en los planes de pensiones, la mayoría son malos, ¿verdad? Y caros. Que era también el tema de comisiones.
Bueno, el tema de comisiones, ese es un puntito para los planes de pensiones, las cosas como son, sí, ahora mismo.
Pero fíjate que en la imaginería popular, no. O sea, porque existe la idea de que son súper caros.
De que son caros.
Y tal. Pero es que aquí hubo un cambio legislativo, o sea, el gobierno le ha bajado dos veces la comisión máxima a los planes de pensiones. Y ahora se da la circunstancia de que hay planes de pensiones, por ejemplo, de gestoras value, de gestoras de estas que de estilo inversión que se ha popularizado en España y tal, que el fondo de inversión y el plan de pensiones invierten igual, es lo mismo, tiene lo mismo en cartera, y sin embargo el fondo de inversión es más caro que el plan de pensiones. ¿Por qué? Porque en el fondo de inversión pueden cobrar hasta un 2,25% y el plan de pensiones no pueden cobrar más de un 1,5%.
Es curioso. Sí, claro. De hecho, bueno, los planes de renta variable española, la media es un 1,5%. Si no, más o menos, si no tengo mal entendido, es un 1,5% los de renta variable. Los planes, no, perdón, los fondos de inversión.
Los fondos, pues eso es el tope que tienen los planes de pensiones de renta variable. No pueden cobrar más,
claro,
de eso.
Mientras que en los fondos es la media.
Claro, y si te vas a renta fija, en renta fija, por ejemplo, pueden cobrar los fondos de inversión hasta un 2,25% y los planes de pensiones, la máxima que pueden cobrar es 0,85%. ¿Vale? Esto llevado a euros, o sea, lo con euros que siempre ayuda es, en un fondo de inversión te pueden cobrar por una inversión de 10.000 euros al año hasta 225 euros. En un plan de pensiones, si lo eliges de renta fija, como mucho, 85 euros al año. O sea, son 140 euros de diferencia. O sea, que el mito de que los planes son más caros, en el pasado es verdad, ahora ya no. Y yo creo, de hecho, que eso va a hacer que la rentabilidad en el futuro sea mejor de los planes de pensiones comparado con el mismo tipo de fondos de inversión, de hecho.
Salvo cambios legislativos, ahí ya ni entramos ni salimos.
Ahí ya nada.
Aquí es verdad que el interés compuesto se pone a funcionar.
Claro, al final, cuando a largo plazo las comisiones, luego nos cuentas un poquito más, hay cosas baratas que podamos encontrar en planes de pensiones. Más cosas, Antonio.
Bueno, pues nada más, Vicente. Yo simplemente preguntarte por último que qué forma, hablando en plata ya, ¿qué prefieres tú?
Vale, hablando en plata, ¿no?
Pero en medio minutito, que ya nos hemos pasado una barbaridad de tiempo de la sección, ¿eh?
Vale, es que pero lo que pasa es que lo tengo que explicar. A ver, yo como prefiero tener la liquidez ya del fondo de inversión. ¿Por qué? Por mis circunstancias personales, porque yo pienso que con la prole que tengo me voy a tener que cambiar a una casa más grande en algún momento, ¿vale? Entonces tendré que venderla a mí, ¿eh? Entonces pienso que voy a tener necesidad de disponer de liquidez, ¿vale? Yo contrataría un plan, además de, o sea, si entre el mismo plan y el mismo fondo, pues en un principio, por lo que acabo de decir, el fondo. Pero es verdad que la desgravación fiscal está muy bien, ¿vale? Ahora, para invertir 100 euros, pues no te da. La desgravación fiscal es una caca. En fin, hay que ser muy selectivo y, como siempre, dependiendo cada uno de su situación personal. Vamos a ir ya a nuestra entrevista de la semana, que aquí estamos diciendo cosas de los planes de pensiones y de los fondos de inversión, y en realidad, ¿qué sabes, Fernando?
Sí.
Fernando, que ya está por aquí, ya está entrando por aquí Fernando, y vamos a charlar con él un ratito sobre planes de pensiones versus fondos de inversión, mitos y realidades. ¡Vamos allá! Fernando, ¿cómo estás?
Hombre, muchas gracias por invitarme, Vicente. Gracias. Hacía tiempo que no pasaba por, ¿sí?, por vuestras oficinas.
Somos un montón más, ¿has visto?
Sí, muchos más.
Ya sabéis, ya le conocéis casi todos, pero Fernando Luque es editor senior, senior editor, gurú, lo que quieras. No, yo creo que es de las personas que más sabe de fondos y que más fondos ha analizado en España. No solo fondos, pensiones y demás, planes de pensiones. ¿Y cómo fue esto? Pues el otro día estábamos teniendo una conversación, ¿de acuerdo? Te llamé. Sí. Vamos a hablar de planes de pensiones, de fondos y tal, y, joder, ¿por qué no hacemos esto grabado? Si en realidad son temas que interesan mucho a la gente, así que esperamos que os guste, que si os gusta, que le deis, ya sabéis, a suscribiros, a recomendar, a favorito, que nos ayuda mucho. Fernando, para empezar, siempre en estas fechas llega la campaña de planes de pensiones, sí, ¿vale? Yo percibo cada vez más que la gente duda de las ventajas de los planes de pensiones. Mucha gente dice, oh, en realidad te ahorras una serie de impuestos ahora, pero los acabas pagando en el futuro. Entonces, tal, de la calidad. Pero vamos a ir por partes. Esta duda razonable de la fiscalidad, que siempre se ha vendido como el gran incentivo, la gran ventaja de los planes de pensiones, ¿es real o no?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que la gente primero se hace muchas preguntas sobre el tema de las pensiones y sobre los planes de pensiones en particular. Yo, mi opinión, que es un poco drástica sobre este punto, es que da igual un poco el producto. Da igual que uno invierta a través de planes, a través de fondos, comprando acciones directamente o incluso a través de bonos. Lo importante es más el objetivo que el vehículo. Es más importante ahorrar para la jubilación que luego, pues como tema secundario, pues preguntarse si es mejor un plan de pensiones que un fondo de inversión. Yo diría que más o menos obtendríamos los mismos resultados. Es verdad que son productos totalmente distintos si comparamos fondos y planes de pensiones, porque tienen características muy distintas, aunque se parecen mucho, ¿no? Porque los dos, sí, en realidad
son cestas que invierten en cosas.
Correcto, ¿no? Son prácticamente, jurídicamente no, pero son vehículos de instituciones de inversión colectiva. Lo que pasa es que, claro, hay particularidades de los planes que lo hacen muy distinto de los fondos de inversión. Por ejemplo, el tema de la liquidez, de dejar, digamos, el dinero pues hasta la jubilación. Aunque hay casos de, digamos, en el que el partícipe puede recuperar su inversión, pero generalmente el que invierte en un plan de pensiones sabe que es un dinero que va a estar inmovilizado durante X años.
Claro, sí.
Bueno, pero eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Es que es más importante para ti que la fiscalidad, por ejemplo,
sí,
ese tema de la liquidez?
Claramente. Yo creo que el tema de la fiscalidad, ahora volveremos sobre la disponibilidad. El tema de la fiscalidad, es verdad que pues hay grandes ventajas a la hora de aportar, pero luego a la hora de retirar el dinero, pues la fiscalidad no es tan ventajosa. Si comparamos la fiscalidad entre fondos y planes, es verdad, para el que tenga un marginal muy alto, es decir, para el que gana mucho dinero, pues yo creo que ahí las ventajas fiscales de los planes de pensiones saltan a la vista. Pero para la inmensa mayoría de inversores, yo diría que la fiscalidad no debería ser el elemento importante a la hora de decidir si invierto a través de fondos o a través de planes. Luego, para volver a la pregunta inicial del tema de la preocupación sobre los planes de pensiones, que es verdad que a final de año todo el mundo piensa
todos
en planes de pensiones,
eso, sí.
Bueno, hay que decir también que la jubilación es solo uno de los objetivos que tiene los inversores, porque parece que pues solo hay que invertir para la jubilación, ¿no? Una persona normal tiene pues muchos objetivos en la vida, pues la educación de los hijos, comprarse una casa. Entonces, claro, lo de la jubilación hay que encajarlo ahí. Y claro, la gente dice, bueno, pues hay que invertir poco a poco, ya, pero el sueldo de los mortales es limitado, ¿no? Y ahí pues hay que hacer, digamos, iba a decir un asset allocation. Bueno, hay que alocar el dinero entre la jubilación, la educación de los hijos, comprarse una casa, renovar el coche. Y eso pues tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil porque el dinero
no es
limitado. Entonces, yo entiendo las dudas que tiene la gente e incluso las inquietudes que tiene la gente, porque yo cuando hablo con familiares y le hablo de planes de pensiones, me dice, pero Fernando, pero es que no tenemos dinero para ahorrar, llegamos casi justo a final de mes, y eso es la situación de muchos inversores, ¿no?
De la gente que tiene el marginal más alto y que sí tiene esa disponibilidad, sí, por partes que decías, ahí es evidente la ventaja fiscal,
¿no? Del plan de pensiones. Que lo más normal es que en la jubilación, si no rescatas mal, pagues menos marginal del que estarías pagando ahora, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Pero ahí incluso está la corriente de que en realidad los planes de pensión son mucho peores y tienen rentabilidades mucho más bajas. Y tú has hecho un estudio mirándote estos datos. Sí, ¿es así? ¿Es que realmente son peores o no?
A ver, no es tan alta la diferencia entre fondos y planes. Siempre y cuando comparemos, por ejemplo, fondos españoles con planes de pensiones que son españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las comparativas, pues uno coge, por ejemplo, la media de nuestras categorías y compara la rentabilidad de los planes de pensiones con la media de la categoría Morningstar pues de un plan en concreto. Para mí no es una buena comparativa. ¿Por qué? Porque en la media de la categoría entran todas las clases de fondos, las clases institucionales, las clases en, yo qué sé, en dólar de Hong Kong, en dólar de Singapur, claro. Todas las clases que se han registrado en la CNMV, pues entran dentro del paquete para compararlo. Y eso no es así, hay que comparar lo que uno puede comprar. Es verdad que de momento nos ha hecho, digamos, una categoría retail para realmente poder comparar un producto con la media de su categoría, pero la media realmente en la que el inversor puede invertir. Incluso, por ejemplo, no solo hablo de fondos institucionales, hay muchos fondos que se han registrado, pero que no están al alcance del inversor retail, porque solo se venden, por ejemplo, en bancas privadas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, fondos Vanguard, que todo el mundo habla de ellos, sí, pero es que es difícil acceder a este tipo de fondos.
Claro, y es verdad que son rentables muy buenos, porque además las comisiones son muy bajitas, de esas clases en concreto, pero en realidad no son las que puedes comprar si eres un inversor que puede... O sea, no hay un equivalente con el plan de pensiones, ¿no?, de ese fondo de Vanguard, por ejemplo.
Claro, y luego incluso en la oferta de los bancos tradicionales, que es verdad que con MiFID II una de las ventajas es que han tenido que ampliar su oferta de fondos. Lo que pasa es que no ofertan todos los fondos.
Claro.
Por ejemplo, en una entidad X, vete a buscar un fondo índice interesante. Pues es difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les interesa distribuir esos fondos índices y prefieren distribuir otros fondos. Entonces, por eso digo que comparar, digamos, un tipo de producto, ya sea un plan de pensión o un fondo de inversión, con la media de la categoría no es correcto.
No es que sea peras con manzanas, pero es comparar cítricos, ¿no?
Claro,
no es lo mismo una mandarina que un limón, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Y ahí, pues, en realidad, si comparamos lo que realmente el inversor puede comprar, pues no hay tantas diferencias en rentabilidad entre planes y fondos. Y esa rentabilidad, esa diferencia de rentabilidad va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Por el tema de los costes. Antiguamente es verdad que los planes de pensiones eran muy costosos. Ahí metían unas clavadas a nivel de comisiones que daban miedo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el legislativo ha dicho, bueno, pues aquí vamos a limitar las comisiones de los planes de pensiones. Y hubo ahí pues dos recortes que al final de los recortes uno dice, bueno, pues sí que ya a nivel de costes sí que son comparables con los fondos de inversión, y yo entiendo que la rentabilidad futura pues no va a diferir mucho. Eso no quiere decir que pues el segmento de planes de pensiones sea un segmento, digamos, muy dinámico. No hay competencia exterior.
Claro.
Si uno quiere comprar un plan de pensiones, solo puede comprarlo pues en su banco o también hay gestoras independientes que han lanzado sus planes de pensiones, pero no hay una competencia exterior como a nivel de fondos de inversión. Y eso, pues, de alguna forma también retrasa un poco la evolución del segmento, ¿no?
Claro.
Hablábamos de los fondos índices. Hay muy pocos planes de pensiones indexados.
Bueno, y ahí porque los RoboAdvisors, que se han lanzado los dos últimos años,
sí
que tienen... Puedes elegir entre 4 o 5 cartas de RoboAdvisors con comisiones bastante bastante aceptables.
Sí, sí, eso ellos efectivamente...
Esa competencia es la que al final acabará moviendo, ¿no? Pero hasta ahora es verdad que no ha llegado.
Sí, pero es verdad que es una competencia interesante, ¿no? Pues nuevos actores que proponen pues propuestas más baratas. Y es verdad que la gran tendencia hoy en día es la competencia a nivel de costes, ¿no? Y ha llegado, digamos, por la forma de limitar las comisiones máximas de gestión, pero también vendrá por la propia reducción de los de las comisiones de los productos.
Fernando, para la gente que está ahora y dice, bueno, venga, quiero desgravarme el año que viene, voy a buscar un buen plan. ¿Qué dirías que son las tres claves o los tres puntos más importantes antes de tomar la decisión?
Sí, yo creo que lo primero es tener claro el horizonte de inversión, lo que decíamos al principio de la disponibilidad del dinero, ¿no? Saber que pues el dinero pues no lo vamos a poder recuperar dentro de X años. Que eso a nivel de pensión pues uno lo puede tener más o menos claro, es decir, si tengo 30 años sé que pues no me voy a jubilar hasta los 70. Porque el que tiene ahora 30 probablemente la edad de jubilación se va a alargar. Entonces, claro, eso es lo principal, esos 40 años que en principio va a tener que dejar su dinero, aunque es verdad que se puede recuperar a los 10 años, y ahí no es una medida que me ha gustado demasiado porque un poco desvirtúa lo que es realmente el ahorro para la jubilación. Yo podría invertir en un plan de pensiones para comprarme pues una casa, un coche dentro de 10 años. Eso no es ahorrar para la jubilación. Pero si uno realmente ahorra para la jubilación, es el horizonte temporal el primer factor que hay que considerar, tanto para los planes como para los fondos, ¿eh? No depende del producto.
En este caso, para cualquier producto.
Más que el riesgo, porque la gente dice, sí, pero yo soy más conservador, da igual, lo principal es el plazo de años que uno tiene por delante para poder, digamos, hacer fructificar ese dinero, ¿no?
Entonces, tenemos primero el plazo.
El plazo luego implica pues un poco pues el, digamos, el tipo de activo en el que pues es preferible invertir.
Este sería el segundo punto, entonces, ¿no?
No, yo diría que el segundo, porque esto es como una derivada del primero. Si invierto a muy largo plazo, es renta variable.
Correcto.
Es que esto tampoco vamos a reinventar la
renta. Que ahí se ha empezado a invertir mucho más en renta variable en planes los últimos años, que me sorprendió el dato.
Claro, sí. También porque las comisiones son más altas, ¿eh? ¿No? Es verdad.
Después del cambio.
Pero es bueno, a ver, ¿eh? Sí. Un poco ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y lo que interesa pues a las entidades de alguna forma también pues se aprovechan los partícipes. Entonces, para mí el asset allocation o la distribución de activo viene derivada del horizonte temporal. Claro, si uno pues quiere jubilarse dentro de 3 años, pues no le voy a recomendar renta variable. Es algo lógico en función del horizonte temporal. Incluso el riesgo no lo consideraría. Hay que olvidarse del riesgo. Es más importante el horizonte temporal que el riesgo. ¿Por qué? Porque primero el riesgo pues fluctúa, ¿eh? El riesgo fluctúa. El horizonte temporal no. O sea, quiero recuperar mi dinero en 40 años. Son 40 años. Es verdad que luego uno dice, pues tengo este problema, voy a rescatar el plan. Bueno, sí.
Eso es otra cosa, sí.
Sí. Pero el riesgo fluctúa. La gente, pues, como el humor también fluctúa, ¿no? El riesgo, hay gente que, pues, ahora mismo, viendo las bolsas subir máximos históricos, pues son más eufóricos que si.
Está claro.
Que en el año 2008.
Está claro. Vamos con la segunda clave:
los costes. Y básicamente yo diría que hay dos, esto, el horizonte temporal y los costes, que de alguna forma también están ligados, porque a más largo plazo pues el coste importa más, pero también importa si invierto a 3 años. El coste es lo que realmente uno puede anticipar. La rentabilidad no se puede anticipar. Yo no sé lo que van a hacer los mercados de aquí a 1 año, 2 años y menos a 10 años. Pero sé que si invierto a largo plazo, el coste pues me va a pesar mucho. Entonces ahí intentar, dentro de la oferta que uno pues pueda elegir, pues intentar coger el fondo más barato. Me olvido de la rentabilidad, no miro ni la rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad pasada, pues como dice la letra pequeña, no garantiza la rentabilidad futura, y es así.
Pero esto cuando yo se lo digo a todos mis amigos y me dicen, ya, joder, pero ¿cómo elijo? O sea, ¿cuál? Entonces, de todos los que hay, ¿cuál elijo? Si que me voy al más barato y ya está.
Sí. Dentro de ofertas, digamos, comparables, pero claro, hay ofertas que pueden ser distintas. Por ejemplo, me podrías decir, ¿qué hago? ¿Compro un fondo value o un fondo growth para los especialistas? Pues yo no lo sé. Yo no sé si el value de aquí a 10 años lo va a hacer mejor que el growth, o si el crecimiento lo va a seguir haciendo mejor que el valor. No lo sé. Entonces ahí pues me iría directamente pues dentro de un tipo de activo, por ejemplo renta variable global, me iría al más barato. Y luego el tercer elemento es la simplicidad. Aquí pues, no me complicaría mucho la vida, no voy a tener 10 planes de pensiones. Iría pues a, digamos, propuestas diversificadas, por ejemplo, para invertir en renta variable. ¿Qué es lo mejor? Renta variable global. Yo no sé si Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos en el futuro. Pero si quiero tener exposición a las bolsas, renta variable global. O sea, plazo de inversión, costes y simplicidad.
Ahí es interesante el podcast con Antonio Rico, de Inversión Sencilla, que no se lo haya escuchado, que se lo lea porque es muy interesante. Lo último, yo creo que prestamos mucha atención a cómo empezamos a invertir, a qué elegimos, y casi no se habla de cómo sacamos el dinero al final, y es súper importante. De hecho, si inviertes en planes, me parece casi más importante.
Sí, ahí, claro, ahí para reducir también el impacto fiscal, pues yo diría que lo más fácil es a través de, pues, digamos, en forma de renta. Lo que pasa es que uno también puede jugar con el tener, pues, varios planes y ir rescatándolos en el mejor momento, porque, claro, ahí cuando uno tiene, pues, invertido el dinero y se plantea, vale, ¿lo recupero ahora o el año que viene? Pues no es lo mismo recuperarlo ahora mismo, en el año 2019, que hacerlo en el 2008.
Eso está bien, o sea, tú dices, mira, te haces un plan que ese sea el que no vas a tocar hasta que llegues a los 80. Otro que pueda ser que rescates justo al jubilarte.
Claro,
otro,
sí.
Y vas teniendo ahí varios y en base a eso ya vas rescatando en su momento, ¿no? Con lo cual ya cuentas con ese, eso está bien.
Yo haría algo como algo anticíclico, es decir, si el activo en el que estoy invertido ha subido mucho, pues tiraría de él. Si ha bajado mucho, lo dejaría, jugando un poco con, a ver, tampoco hay una fórmula secreta, ¿no? Y depende también de las necesidades de cada uno, pero un poco ahí, pues, adaptar los rescates en función de cómo ha ido el fondo, pues me parece algo lógico también.
Vale, bueno, yo creo que para ir concluyendo ya, me quedo con, como a modo resumen, con clase. Si tienes un marginal alto, realmente hay una ventaja fiscal. Entonces, a la hora de elegir entre fondos y planes, pues ya sabes que hasta 8.000 euros puedes aportar y tienes ahí. ¿Que no lo tienes? Bueno, pues el tema de la liquidez pesa mucho, ¿no?
El tema
de, según has comentado, oye, si la ventaja fiscal no es tan clara y vas a tener que necesitar ese dinero, pues casi mejor te vas a un vehículo, un fondo o algo similar, ¿no?
Claro, sí. Ahí la liquidez es importante. Es un tema del que se habla poco, pero que para el que invierte es muy importante, sí.
Bueno, pues nada, esperamos que os haya quedado claro. Si tenéis preguntas o comentarios, dejadnoslas por aquí abajo, que la pasaremos a Fernando.
Vale,
y Fernando,
sí,
seguro que ya sabéis que le tenéis en Twitter también. Podéis preguntarle lo que queráis, con lo cual Fernando es súper disponible.
Sí,
está ahí.
Es mi trabajo, ¿eh?
Es un trabajo, pero se agradece. Los que estamos a su lado, se agradece, o sea que muy bien. Ya sabéis, si os ha gustado esta entrevista, pues dale a me gusta, que es una cosa básica, pero que ayuda,
nos ayuda
mucho. Darle a recomendar, suscribiros al canal también, que os lo agradecemos mucho. Así que muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo esta mañana.
Bueno, Vicente, ha sido un placer, como siempre.
Y seguimos hablando, te tenemos por aquí más veces.
Estupendo, gracias.
Ay, las pensiones, los planes de pensiones. Tema del que ahora tenemos muchísimas preguntas, en fin, preguntas, porque también se nota la estacionalidad este fin de año, ¿verdad, Carmen?
Total, claro que se nota, y es que la verdad, a mí esto me recuerda el tema de la jubilación a cuando tenía unos 6-7 años.
Anécdotas, Carmen.
Anecdotón. Por favor, me gustaría llamarlo el anecdotón de Carmen.
¿Me puedes poner algún efecto musical?
Bueno,
pues me preguntaron qué quería ser de mayor, y yo, pues ni tan, vamos, respondía tan pancha, pues que quería ser jubilada.
¿En serio?
Y a ver, ¿por qué? Pues porque yo veía a mi abuelo, pues que nos lo pasábamos súper bien. Me llevaba al parque, íbamos a los 20 duros, que bueno, los que no sepan lo que son los 20 duros, son los todo a 100 de hace unos pocos de años. Y no sé, lo veía tan cómodo que dije, jolín, pues yo quiero esto, yo quiero esta vida, como muy bien.
Oye, tú sabes que en el último podcast ha habido un comentario a raíz de tu anécdota de que te dejaban en el río, no sé qué era.
El arroyo cantando.
Y hay un señor, ¿lo has visto en Ivo?
Sí, que lo veo.
Hay un señor que ha comentado, o una señora, que dice también lo que le decía a su madre. ¿No?
También.
¿Sí?
También, sí. O sea, se está generando ahí una comunidad.
Aquí creando escuela.
Igual hay una especie de... Igual estamos sacando traumas de la gente adelante que no teníamos ni idea.
Finex social.
A ver, bueno, es que ya sabéis que nuestra sección de preguntas, pues ayudamos a la gente.
Eso es la idea.
Que si tenéis cualquier duda de, vamos, fiscalidad, inversión, trauma, o sugerencia o lo que queráis, pues ya sabéis, tenéis que poner www.finet.com/pregunta. y nuestro experto y comunidad os echarán una mano. O si no, que también nos encanta que nos contéis vuestra experiencia y escuchar uh-huh. vuestra voz, nos mandáis un mensajito al 663-160194, ¿vale? Repito otra vez, 663-160194.
Muy bien.
Fenomenal. Bueno, vamos a meternos ya en materia.
Venga, esa preguntita.
Pues a ver, como todos sabemos, existe el mito de que todo lo que te desgrava durante las aportaciones de los planes de pensiones, que ya lo había estado comentando antes, luego te acaba metiendo Hacienda el hachazo fiscal.
Vale.
¿Vale? Entonces, a ver, vamos a dejar primero claro que aquí no tenemos milagros, o sea, no hacemos milagros. Es imposible no pagar impuestos a Hacienda a la hora de rescatar tu plan de pensiones.
Eso está muy bien, eso está muy bien.
Es imposible que no te la vendan la moto, que aquí pagamos impuestos todos religiosamente.
Exacto, eso es.
Pero bueno, aquí os vamos a contar también cómo podéis pagar menos.
Vale.
¿Vale? Pero ojo, todo legal, que después viene el señor de Hacienda y pues no queremos tampoco aquí problemas.
O sea, lo de la desgravación literalmente es que por el dinero que aportas no pagas impuestos. Ahora, no pagas impuestos ahora, pero más adelante los pagarás.
Exactamente. Lo que tienes que saber es que cuando te jubilas, o sea, no es necesario rescatar el plan de pensiones en ese mismo año, ¿vale? Que mucha gente piensa que sí, pero para nada, no es obligatorio. De hecho, tú puedes seguir haciendo aportaciones. Y como dicen nuestros expertos, esto puede ser también una ventaja a la hora de impuestos, porque si tú vas rescatando, o sea, si vas haciendo aportaciones poco a poco, pues también te puedes pagar menos impuestos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque tu dinero, cuando lo rescatas, tributa en las rentas del trabajo, como hace tu sueldo o la pensión pública, ¿vale? Exacto. El único activo de inversión que está en esta tabla de base del trabajo, porque todos los demás van a la base del ahorro. Entonces, cuando hace efectivo el rescate, ese dinerito se suma al resto de ingresos para tributar según la base general del IRPF, que como sabéis todo es progresiva, es decir, cuanto más ganas, pues pagas más.
¿Vale?
Por eso, si rescata el plan de pensiones en el año que te jubilas, puedes pagar más impuestos.
Claro, está en la movida. O sea, tú ya llega, te jubilas. Yo me jubilo este año, ¿no? Yo ahora mismo tengo 65 años. Digo, ahora cuando los tenga, que no los tengo ahora. Y llego y me jubilo. Y entonces, imagínate, me jubilo en noviembre. He estado cobrando todo el año. Jolín, ya estoy a una altura de la vida, que lo más normal es que cobre bien. Todo el año cobrando, empiezo a cobrar además la pensión pública en diciembre,
claro.
Y además rescato ahí en ese momento todo el plan de pensiones. Claro. Entonces es todo lo que he cobrado durante el año, más la pensión pública, más todo el dinero que rescato del plan de pensiones.
Que tú imagínate con cuánto dinero te junta.
Casi seguro te vas al máximo.
Te va al máximo.
Y el máximo
que son unos 45 según también la comunidad autónoma.
Además, no solo eso, sino que no solo tributas por el dinero que has ido ahorrando, sino la rentabilidad que has ido obteniendo.
También
tributa como rentas del trabajo.
Efectivamente.
Me parece una canallada. Debería tributar como rentas del ahorro. pero tributa como rentas del trabajo. O sea que, efectivamente.
Claro. Entonces, bueno, a ver, una vez que sabemos esto, la siguiente cuestión es cómo podemos rescatarlo, ¿vale? Entonces hay dos maneras así como principales que os vamos a explicar ahora. El rescate en forma de capital, que esto supone cobrar todo de golpe,
eso,
que es lo que estábamos diciendo, ¿vale?
Si
queréis, ponemos un ejemplo, pues que si las aportaciones alcanzan los, por ejemplo, 350.000 euros, ese será el dinero que llegue a tu cuenta corriente, ¿vale?
Quitándole los impuestos.
Claro, pero eso ahora después. Vale. Entonces, para minimizar el impacto fiscal, esta modalidad cuenta con un beneficio, ¿vale? Que es que podrás reducirte un 40% sobre los beneficios generados, pero ojo, hasta 2007. O sea, si tu plan de pensiones lo contrataste en los 90, todos los beneficios que has generado hasta 2007 te puedes desgravar un 40%. Después
pero
ya no.
Todas las aportaciones que se hayan realizado a partir de 2007, ahí ya no aplica esto.
Ahí ya no aplica.
Con lo cual, si es alguien ahora que está pensando, oye, invierto o no, esto ya no aplica.
Esto ya no aplica.
Así que, muy bien.
¿Vale? Y esta es el rescate en forma de capital. Luego tenemos el rescate en forma de renta. Pues esto es que cobraría una parte de ese dinero al mes, al trimestre, al año, es como una especie de paga, tal como hablábamos la semana pasada en el podcast,
pero que
en vez de que te la den tus padres, pues te la da la entidad con la que tenga el plan, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja principal? Pues que evitas el impacto inicial que supone rescatar el dinero de golpe.
Claro.
Como va rescatando el capital poco a poco, es más complicado que tribute los tramos más altos, ¿vale? Entonces pagarás menos impuestos.
Claro. Eso, o sea, vas rescatando, pues eso, en vez de todo una vez, vas poquito a poco, pues si son 1.200, 1.500 al mes, pues los vas rescatando.
Claro.
Y al año, pues serán 15.000, 18.000, más lo que cobres de pensión pública. Que pues, lo más normal es que sea menos que si lo rescatas todo, claro.
Claro, entonces al final es verdad que el rescate en forma de capital suele ser más gravoso, por así decirlo, que hacerlo de la otra forma. Pero bueno, esto es como siempre decimos, que depende también de cada uno con sus circunstancias y lo que decida hacer. O sea, nosotros aquí os planteamos la opción y vosotros ya, pues, elegís.
Exacto. Seguro que sale más gravoso, a no ser que tengas el tema del 40% en las aportaciones antes de, claro, de 2007.
Pero tenéis que tener mucho cuidado con que sea antes de 2007.
Eso.
Bueno, hasta aquí, planes de pensiones.
Ah, muy bien, muy bien. Un par de cosillas más de planes de pensiones para que las estaba, me las estaba aquí apuntando, que no se nos olvide. El máximo, que no sé si lo hemos llegado a decir, que puedes aportar son 8.000. Que en los fondos de inversión puedes aportar lo que te dé la gana. En los planes de pensiones es máximo 8.000 al año. ¿Vale? No, pues, no puedes meter en planes de pensiones más de 8.000. Ese es el primer punto. Y el segundo es, no puedes, decíamos antes en supuestos graves y tal, había una pregunta hace poco que decía una persona, oye, pero entonces si yo voy al banco, ¿qué pasa? ¿Que me llevo el dinero y penalizan? No, es que no puedes. O sea, si tú vas a rescatar tu plan y tú no tienes el motivo, el banco no te puede dar el dinero. O sea, que no es una cosa que me la juego, no, directamente no. Okay. No puedes, es un vehículo muy controlado. O sea que, bien, bien.
Y yo tengo una duda, Vicente, o sea, si por ejemplo yo ya he hecho mi aportación de 8.000 máxima, pero de repente pues no llevo la cuenta y quiero aportar más, ¿quién me dice que no puedo? ¿El banco?
En teoría, tu entidad te debería decir que ya has aportado el máximo en el año.
¿Y en el caso de que por alguna equivocación aporte más de 8.000?
Cuando lo vas a contratar te preguntan si has contratado otros planes de pensiones en el año. La verdad es que si acabas metiéndole de más, no sé exactamente lo que pasa. Pero teóricamente no, tampoco podrías.
Bueno, o sea, pues que fenomenal. He hecho un mundo apasionante el de los planes de pensiones y la pensión y jubilación en general.
Sí. Así hay que seguir dándole.
Y bueno, Vicente, es que no me quería ir sin contarte que el otro día a las 3:42 de la mañana nos escribió un señor, ojo, desde Australia.
Ah, bueno, jolín.
Australia, con los canguritos y con todo. No,
además. ¿Desde Australia? ¿Qué me estás contando?
Totalmente, la antípoda. Bueno, entonces, además, dice una cosa muy graciosa que es, me acabo de suscribir y me están encantando los podcasts.
La cosa es, uno de los más de 1.000 suscriptores que tenemos ya en iVoox, resulta que nos escucha desde Australia.
Sí, sí.
Pues ya la pregunta ya da igual. Ya es un aplauso para...
Ya un aplauso, bien. ¡Vamos!
Sí, señor. Mandadnos vuestras preguntas desde cualquier parte del mundo. Nos encanta esto, sí, señor. ¿Cuál es esa pregunta?
Pues nada, que efectivamente vive en Australia y tiene $800... $80.000.
Joder.
Qué diferencia, ¿eh? Pues que no es lo mismo. $80.000 australianos ahorrado y que vuelve en marzo a España, se vuelve.
Pues que se venga por aquí.
Efectivamente.
Por aquí.
Entonces, la cosa que nos dice es, ¿me recomendáis hacer la transferencia antes de que se produzca el Brexit o que se espere? Yo, la verdad, Vicente, lo he visto y he dicho, mira, pues yo lo único que le puedo decir es que me encantan los koalas, los canguros y que es lo único que le puedo decir. Madre, porque ahora mismo no le podemos responder a esta pregunta.
Estará el hombre diciendo ahora mismo y las sevillanas y el no sé qué.
Hola, bueno, pues ya hemos ganado suscriptores.
No, pero que la trataremos con mimo y se la enviaremos a nuestro experto y que le contesten.
Sí, no, sí, la verdad es que no somos expertos en divisas.
O que la haga él también por fines.com a repreguntas, también. Que por allí igual algunos responden.
Ya.
También, o por aquí, donde queráis, pero es verdad que no somos expertos en divisas y para qué te vamos a decir. Pero muchas gracias por tu pregunta. A todos, enviarnos preguntas que buscaremos expertos. Vamos a buscar también alguno, a ver si para la semana que viene tenemos que nos responda esta pregunta.
O sea, la idea es, si mandéis preguntas, la idea es que os lo responda gente que sepa más que nosotros.
Exacto.
Porque aquí habéis visto que estamos aquí de...
Pero a Carmen le ha hecho tanta ilusión que haya una de Australia que la ha traído ya sin respuesta ni nada. O sea, que maravilloso. Qué bien, qué bien. Así que nada, vamos a seguir con... ¿Quién viene ahora por aquí? ¿Quién está llegando? ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué pasa, Vicente?
Oye, ¿qué nos traes esta semanita?
Pues mira, ahora os traigo cómo localizar planes de pensiones baratitos ahí.
¿Baratitos?
De eso que le gusta a Antonio, que sea baratejo.
Sí, claro, todo lo que sea barato y tenga poca comisión, pa'lante con ello.
Muy bien, pues ¿y cuáles son esos? Porque la gente piensa que los planes de pensiones son caros. ¿Hay planes de pensiones baratos, Carlos?
Pues Vicente, como te puedes imaginar, aquí la gestión pasiva también entra, como igual que la semana pasada cuando hablamos en el anterior podcast.
Uh-huh.
Entonces aquí hay gestores automatizados, o lo que se llama RoboAdvisors, que tienen planes de pensiones que son muy baratitos en costes.
Ah, ¿vale?
Vale. La oferta que hay más o menos ahora en España son 13 planes de pensiones a estos costes. Uh-huh. Entre los más baratos encontramos los planes de pensiones de Indexa.
Uh-huh.
Que al final entre
la
comisión de gestión y la comisión de custodia, pues es un 0,47. 0,4 de gestión y 0,07 de custodia.
0,47, vale.
En total.
Entonces, estamos hablando, ya sabéis del calculador de siempre, de cada 10.000, ¿no? Que al año pagas unos 47
euros
de comisiones, vale.
Vale, aquí Indexa tienes dos, uno para más conservadores, que es el de bonos, y otro de acciones.
Vale.
Aunque tiene diferentes perfiles luego para... para contratar.
Vale, vale. O sea, tienen los dos planes de pensiones, pero en realidad luego tú te puedes hacer la mezcla.
Por la cartera, sí.
Ellos te hacen una mezcla en función de perfil de riesgo. Vale, justo. ¿Qué más?
Luego, en segundo lugar, tenemos Finicens, que Finicens tiene planes de pensiones para cada, aquí para cada perfil: conservador, equilibrado, cauto, ajá, decidido. Vale. Vale, aquí las comisiones van, la de gestión 0,64, un poquito más alta.
Vale, un poquito más cara, ¿no?
Y la de custodia un 0,1, que en total un 0,74.
O sea, de 10.000, pues 74 euros, más o menos. Vale.
En tercer lugar, tenemos FinTab. Uh-huh. ¿Vale? Que la comisión de que tiene es un 0,7 y un 0,07 de custodia, uh-huh, o sea, un 0,77, 77 euritos. Y luego vamos a los planes de pensiones ya de Popcoin, uh-huh, que también tiene para diferentes perfiles, carteritas, vale, para diferentes perfiles, donde se te va el coste a un 0,8.
Vale, los amigos de Finambés yo creo que también tienen, ¿no?
Finambés también tiene, además, en Finambés son un poquito más altas las comisiones, Vicente, pero uh-huh, porque aquí también, en esa parte de gestión pasiva, donde creen que no puede aportar valor estos vehículos, que son uh-huh, a través de fondos interesados, pues hacen gestión activa, entonces seleccionan uh-huh, algún fondito de renta fija o de...
Es caro ya.
Esto de la gestión activa, ¿qué es exactamente? O sea, aparte de que... porque habíamos dicho que eran indexados, ¿no? Claro. ¿Hay un gestor detrás o cómo va esto?
O sea, en realidad, todos estos planes que ha comentado Carlos, menos el de Finanbest, lo que hacen es que invierten en índices. No hay un señor que se ponga a seleccionar qué acciones mejor o qué fondo mejor o no sé qué, y a ese señor no hay que pagarle, te lo ahorras. Entonces, como le pagan menos, pues la comisión es más baja.
Y Finanbest, pues sí que te selecciona algunos fonditos donde ves que pueden aportar valor ellos.
Finanbest considera que hay algunas clases de activos, algunas clases de inversiones en los que la invertir a través de índices no es lo mejor. Entonces, para esas partes, lo que hacen es que te ponen fondos de los de que sí que hay que pagar al señor que hace la selección.
Justo, y aquí, Vicente, pues el coste total es de 0,97 uh-huh, o de 1,05, en función de si coges la parte de renta fija o la bolsa global.
Es muy gracioso porque Vicente está apuntándose las cifras en un papel ahora mismo, sí, cuando él mismo escribió de esto hace un mes o un mes y medio.
Es que tengo mala
así.
Memoria. Tengo muy mala memoria. Me viene muy bien a escribir para recordarlo. Vale, pues como hay un montón de... como se puede, bueno, no hay un montón, pero sí que hay distintas opciones. Carlos, ¿tú ahora qué harías? Porque tú eres un defensor ahí de la gestión activa, te gusta mucho el tema value, pero cada vez tienes también ahí tu parte de gestión pasiva. Tú ahora, si tuvieras que contratar un plan de pensiones, ¿qué harías?
A mí la verdad, Vicente, que los planes de pensiones nunca me han gustado mucho, pero por el tema que hablamos de si te hace falta el dinero, de esa liquidez, y nunca me ha gustado mucho. Sí que me parece muy interesante la parte de grabación que habéis comentado, y oye, a lo que lo puedo hacer, pues lo veo muy bien. Y en cuanto a planes de pensiones, Vicente, si tuviera que contratar alguno, pues ahí lo distribuiría un poquillo en la parte de gestión activa, en algún plan de pensiones value, pero también cogería algún plan de pensiones de algún robot advisor, como os he comentado.
O sea, mitad y mitad, te pedías como la pizza.
Sí.
Ponme justo la mitad de cuatro quesos y la otra mitad de pepperoni.
Justo.
Vale, bien, vale, interesante. Pues yo estoy ahí pensando qué hacer y también interesante. Pues muy bien, y ya tenemos por aquí a Asun Infante. ¿Qué tal, Asun?
¿Qué tal, Vicente?
Con esa sección ASAP, Asun As Possible, tan cañón.
Pues sí, bueno, que, a ver, estamos en ello, estamos en ello. A ver, Vicente, bueno, como ya habéis comentado al principio, no sé si te has fijado la cantidad de campañas que está haciendo la banca, de promociones, esto es no parar todos los días.
No parar hasta el 31 de diciembre.
Sobre todo para los traspasos, nuevos contratos, yo la verdad que estoy alucinando.
Ay, mira, no, hasta el 31 de diciembre no, hasta un poquito antes. ¿Por qué? Porque, claro, hay que mandar el dinero y que se meta en el fondo de pensiones. Vamos, el que lo deja para el último día igual llega tarde. Y no aporta este año. O sea, normalmente si quieres contratar un plan de pensiones, da la orden antes del 23-24. Uh-huh. A lo mejor si no, no llega.
Puede ser que no llegue, pero también te digo, hay gente muy arriesgada. De hecho, te voy a dar un dato que es que, vamos, me resulta bastante curioso. Hace una semana estuve en una rueda de prensa de ING, uh-huh, donde, bueno, presentaban la tendencia de los españoles ante la jubilación. Y un dato que dio su responsable de inversión digital de la entidad, Gloria Siso, nos contó... Atento, que el año pasado, el 31 de diciembre, cuando el 31 de diciembre tú estás con tu familia preparando la uva, yo por lo menos lo que hago, entre las 11 de la noche y las 11 y media, ojo, hubo más de 7.500 clientes.
Adiós.
Que realizaron aportaciones a su plan de
pensiones. ¿Cuántos?
Más de 7.500.
Oye, vamos a hacer una campaña para padrinar a esta gente, porque esta gente está cenando sola ese día en casa.
Eso sí que son cenas oscuras.
Yo pienso, ¿pero esta gente qué hace a esta hora?
A las 11 de la noche de 31 de diciembre hay contrato de un plan de pensiones.
Aportando.
Queridos amigos, sí, si eres uno de ellos, por favor, déjanos un comentario y te entrevistamos para que nos cuentes tu noche vieja, claro.
Ya ves, la gente, Vicente, hasta última hora ahí haciendo su cuenta a ver si le entra para la de grabación.
Pues hay que tener cuidado porque puede ser que no te entre y ya se te vaya el año que viene, sobre todo si tienes que hacer una transferencia desde otra entidad o lo que sea, no te entra.
Efectivamente. Sí. Pero bueno, pues para no dejarnos llevar por la euforia y contratar el primer plan de pensiones que nos pongan encima, o si eso, si nos ofrecen muchas bonificaciones, muchas ventajas cuando si aportamos más dinero, traspasamos. Yo voy a traer unos consejitos básicos.
Venga,
para elegir el mejor plan.
Muy bien.
Venga. A ver, lo primero de todo, siempre como para al contratar cualquier producto de inversión, tenemos que ver nuestro perfil, nuestro objetivo. Uh-huh. ¿Vale? Lo primero, un plan que se adecue a nosotros, a nuestro estilo de vida, a nuestro ciclo de vida. Uh-huh. Si no nos gusta demasiado el riesgo, pues contrataremos algo que no invierta demasiado uh-huh. en riesgo, más en renta fija, etcétera. Lo mismo con nuestra edad, si somos jóvenes, como ya sabemos, pues a lo mejor nos podemos permitir un poco más de riesgo de cara claro. al futuro, ¿no?
Claro. Esto es como, no te comprarías una ropa que no pega nada con tu estilo.
Claro.
Yo soy moderno y te compras una de viejer.
Claro.
Pues no te lo pegas, no.
Exacto. Sí, aquí cada uno lo que vaya con su estilo.
Eso.
Lo segundo, bueno, ya lo hemos dicho muchísimo, sobre todo a lo largo del podcast, buscar y comparar. Que no hay que conformarse con lo primero que nos vendan en nuestra entidad, ni porque nos regalen la tele más maravillosa del año, ni nada. Primero hay que ver bien el plan y luego ya hablamos de regalo y de todo lo demás, ¿no? Entonces, comparar.
De hecho, la mayoría del dinero que entra en planes de pensiones no va a los mejores planes de pensiones. Va a los más caros, de hecho, de cada entidad, porque son los que promocionan.
Los que mejor promociones
tienen. A lo de las teles, a lo de la tal, cuando a lo mejor con las comisiones que te cobran te podías comprar tú 5 o 6 teles.
Exacto. Ese es el cálculo bueno, sí, señor.
Efectivamente.
Sí, sí. ¿Qué más?
Lo tercero, el tema de la rentabilidad. Igual, como en todas las inversiones, pues bueno, nos tendremos que fijar a medio y largo plazo, ¿no? Y bueno, yo diría incluso los planes de pensiones incluso más, porque es un producto para la jubilación, ¿no? Veo aquí que Antonio se ríe, me imagino que no quiere planes de pensiones.
Es que está jugando Vicente con el boli, igual si escuchas algún ruidecito de esos de clon, 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 es Vicente con el boli.
Ya está el productor.
Mi el boli.
Bueno, cerramos este inciso. Vicente deja el boli, ¿vale? Bueno, como decía eso, el tema de la rentabilidad, que no tampoco nos fijemos en rentabilidades súper altas que nos prometan ni nada por el estilo. Otra cosa súper importante, lo que hemos hablado ya, tema de comisiones.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que es un producto que contratamos para muchos años. Uh-huh. Vamos a estar pagando muchos años esas comisiones. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien y buscar las mejores opciones. Sobre todo, pues eso, si no somos muy arriesgados y estamos invirtiendo en un plan que sea bastante conservador, ¿no? Porque así al final estamos teniendo rentabilidades del 2-3%, si luego pagamos una comisión máxima del 1,5%, pues
claro.
Se nos va quedando.
Es que antes lo ha dicho José Antonio como así de soslayo, lo de que te puedes comprar 3 o 4 hoteles,
uh-huh.
pero es que es verdad. O sea, hazte las cuentas, imagínate, aunque el máximo se puede invertir anualmente son 8.000, pero piensa en 10.000 euros. 10.000 euros, una comisión del 1,5, que es la máxima, ¿cuánto es? 150 euros de 10.000. Otro, hemos hablado por aquí algún plan que me he apuntado yo por aquí, de 47, que son 47 euros. De 47 a 150 son 100. Pues en 3 años, ya te, más que comprar la tablet solo por comisiones, si además el plan es bueno, ya ni te cuento. O sea, en 3 años, la diferencia de pagar con una inversión de 10.000, 150 euros o 450. O sea, es que es mucho dinero, ¿eh?
Una tele.
Te daba para una tele más. buena,
exacto,
de hecho.
Okay.
Y nada, luego ya, pues bueno, esto no es solo para un plan, para elegir el mejor, sino bueno, para todo en general hay que tener en cuenta el tema de la liquidez, que ya hemos mencionado, que bueno, que no lo podemos sacar hasta la jubilación, hasta que pasen mínimo 10 años, a partir de 2025. Y luego, obviamente, el tema de la desgravación y el tema del pago de impuestos. Eso hay que tenerlo en cuenta para todos los planes de pensiones, pero lo que sí, sobre todo, para elegir el mejor, pues sobre todo eso, tema de comisiones, rentabilidad, tener muy claro nuestro perfil, objetivo, y yo creo que con eso podemos elegir más o menos bien.
Vale. Te voy a hacer una, porque el otro día estaba hablando con un amigo que le habían ofrecido una bonificación del 5% por llevarse el plan de pensiones de una entidad a otra. Me dijo, joder, fenomenal, ¿no? Porque es que un 5% de rentabilidad, digamos así, está muy bien, ¿no?
Pero hay que mirar también un poquito.
Hay que mirar cositas, Vicente. Sí. Permanencia.
Permanencia, porque sobre todo, como pasa con los móviles. Te subvencionaban el móvil, te costaba más barato, pero tenías que estar un montón de
claro, años. Claro, es decir, el banco te puede prometer un 5% de bonificación, pero a lo mejor te dice que tienes que tener ese dinero ahí 5 años, 6 años, y no lo puede, no hacer nada y seguir aportando todo eso años. Eso es muy importante. Y luego, claro, también dependiendo, bueno, la permanencia puede variar en función de la rentabilidad que tú quieras obtener, lo que te promete ese banco. Si el banco te promete un 3, a lo mejor tienes que tener el dinero 4 años, 5 años. Si el banco te promete un 5, a lo mejor tienes que tener el dinero 6 años, ¿vale? Y luego también en esos temas, sobre todo, mirar hay que mirar muy bien las promociones, bueno, los planes que están sujetos a esas promociones. Claro. Porque no te van a bonificar todos los planes que tú traigas o todos los planes a los que tú quieras invertir en esa entidad. Eso también es muy importante. Hay que mirar muy bien que el plan que nosotros queremos contratar o al plan que nosotros queremos aportar forma parte de esa promoción. Si no, no hay bonificación que valga.
O sea, que el banco no da puntadas sin hilo, ya lo sabíamos. Pero por si acaso se le olvida a alguien, pues no está de más recordarlo, aún está bien.
Efectivamente.
Sí, eso es importante. Y otra vez lo mismo que decíamos antes. Si para la promoción pues acabas contratando uno, por ejemplo, con la comisión máxima, y el banco tiene uno mucho más barato, pues es que a lo mejor te compensa contratar el más barato respecto al más caro sin promoción.
Claro.
O sea que hay que verlo y hay que no dejarse llevar tampoco por esa desgravación puntual de un año en un producto que como mínimo vamos a tener 10 años en cartera, salvo que lo...
Exacto. Hay que sacar la calculadora y hacer muchas cuentas para que... Y comparar.
La de Finet, por ejemplo.
Mira, la de Finet.
Mira, mi amigo Juve, este sábado comiendo con mi amigo Juve, se ha hecho un análisis de muerte, se ha comprado un coche. Y se ha hecho un análisis a muerte con todas las opciones, un Excel tremendo de cada plan, de cada concesionario, el crédito que le daban. En cambio, para una cosa que es que puede ser mucho dinero el día de mañana que te dé para comprarte un par de coches, no hacemos nada de esos cálculos, ¿no?
Sí, sí, pues nos fiamos de lo primero que nos venden.
Y si no quieres hacerlo, ya sabes, un asesor, que en Finet también puedes encontrar asesores y que te eche una mano y te lo haga por ti.
Así
pero
es.
Es importante tomar bien la decisión.
También recordad que tenemos un montonazo de calculadoras y de cositas en Finet muy, muy ricas que vienen muy bien, sobre todo con este cuánto te puedes desgravar, el cuánto tal. No hace falta que te hagas tú los cálculos a papel y lápiz.
Exacto.
Aquí estamos nosotros, te dejamos el enlace por descripción. Por descripción,
qué bonito.
Sí. Si eres de esos que quieren hacer la última aportación el 31 de diciembre, echa mano de la calculadora, que probablemente ahí puedes hacer tus cuentas y saber un poco cuánto te va a desgravar el año que viene.
Aunque recomendamos que te vayas de fiesta el día 31 de diciembre y disfrutes de la noche vieja antes que ponerte con tu plan de noche.
También es verdad.
Que hay momentos para todo en la vida. O sea que, muy bien, pues yo creo que nos queda claro, espero que tengáis un montón ya de información y de claves para que sea más fácil tomar la decisión de qué hacer con este dinerillo que tienes en la cuenta corriente, con este dinero que te ha entrado ahora de la paga extra o lo que quieras. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, Finet Preguntas, el teléfono que os hemos dejado también antes, o en nuestras redes, en cualquier red, ¿verdad, Antonio?
Verdad, Vicente, ¿verdad?
Todas.
¿Qué? Sí, sí. Nos gusta cuando nos escribís en iVoox, fíjate.
En iVoox es bonito, ¿no?
Sí.
Ostras, sí. Y que le deis al corazón.
Al corazoncito de iVoox y a las 5 estrellitas de Apple Podcast,
sí,
por donde lo escuchéis, que hacernos llegar que os gusta, porque si no... No sabemos si os gusta o no y si aquí seguiremos dando la matraca, igual os guste o no.
Totalmente, además le vamos a regalar 1 millón de euros a uno que hiciera un comentario este año y a lo mejor no nos enteramos y no nos lo regalamos.
No, cosas, mira.
A lo mejor, fíjate. O sea que nada, muchas gracias, esperamos que os guste, nos vemos en el siguiente Finet Talks.